Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Nos acompaña en este espacio y se lo agradecemos el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González. Gobernador, bienvenido, ¿cómo estás?
Mi estimado Daniel, siempre feliz de estar aquí en este gran programa y aquí con el mero efectivo que está con nosotros.
Sí, por supuesto, aquí nos acompaña el licenciado José Luis Rodríguez Aguirre, nuestro director general, a quien saludamos a la distancia, que está aquí con nosotros. Y bueno, gobernador, un año prácticamente ya.
Oye, qué rápido, ¿no?
Retos, sí, de volada.
Tenía razón Nacho Loyola cuando decía que días largos y años bien cortitos.
Oye, y específicamente a ti, digo, sin menospreciar los arranques de otros gobiernos aquí en el estado de Querétaro, te tocó ver no lo duro, sino lo tupido, ¿no? Una cosa tras otra, desde el primer día, ¿no es cierto? Desde el primer minuto, ¿no? Las inundaciones
las 12
en
Tequisquiapan
y San Juan, que te obligaron incluso ese día a modificar tu agenda.
Las 12 de la noche del día 1 de octubre estuve hablando con varios presidentes municipales para ver lo que podíamos hacer para ayudarlos, porque es muy complicado en un cambio de gobierno, pues es una nueva administración, todo es nuevo, y tienes que empezar, pues, a tambor batiente.
Claro.
Pero a mí me contrataron pues no para administrar problemas, sino para resolverlos.
Así es.
Y por eso estamos haciendo una gran cantidad de obras. Arreglamos el problema de fondo en el tema de la inundación, por ejemplo, allá en La Rueda, que siempre va a haber un riesgo. Allá en La Rueda, en San Juan del Río, que mucha gente perdió posesiones en la parte de los nogales, en bosques de San Juan.
Sí.
Fue muy complicado. Y después al otro día, el sábado 2, pues en Querétaro. Miren, la verdad, acuérdense que llovió. O sea, sí era típica, ¿no, man?
Sí, sí, es cierto,
fue una lluvia típica.
La del 2 de octubre, es cierto, tienes toda la razón.
Cada vez son más típicas. Y ahí me pegó mucho porque murieron 6 personas ese día.
Sí.
Murieron 2 muchachos que venían de Candiles.
Que es cierto, que se van al dren.
Se fueron al dren. Eso fue, yo creo que ha sido lo más duro que he vivido ahorita en este año. Y después otras 2 personas, una allá en la, aquí en el municipio de Querétaro, y sí, es que son lo que hemos ido viviendo, y después vivimos lo del estadio.
Sí.
Pero bueno, es en un mundo tan complicado con todo lo que vivimos de la pospandemia, etcétera, lo que hay que hacer es, como decía mi mamá, agarrar el toro por los cuernos.
Sí, y lo has dicho en diversas ocasiones, el ser gobernador de Querétaro no es un día de campo, no es un picnic, no es necesariamente venírsela a pasar bien, digo, también tiene sus momentos, pero creo que esencialmente es tomar decisiones complicadas, difíciles, algunas que a lo mejor antes no se atrevían o no querían tomar. Has utilizado mucho la referencia de el de atrás paga, ¿no?
Ya llegamos,
ya llegó el que va a pagar ahora.
Es que así le hacíamos de chavillos, te metías corriendo al cine, decías el de atrás paga, pues ya llegamos los de atrás, y si no lo hacemos algo ahorita, el siguiente no va a pagar, va a quebrar. Entonces, eso va a ser un tema muy complicado, y por eso le estamos apostando mucho en movilidad.
Sí.
El tema, por ejemplo, 5 de febrero va en tres etapas. Primero en la etapa, lo que estamos haciendo ahorita, que es la pala hidráulica.
Y que, por cierto, está por concluir, no le falta mucho.
Ya, mismo mes ya queda. La segunda etapa es la más complicada de todas, que es tirar puentes.
Así es.
A ordenar transporte público, ordenar las banquetas para que la gente pueda caminar, y ordenar para bicicletas, y también ordenar todos los pases que va a pasar en Zaragoza, en Epigmenio González, en Tlacote, todas estas partes se tiene que ordenar. Hay que entrarle. Mira, esta es una carretera la más importante del país, la 57. Vemos que ya quedó ahogada por la parte urbana.
Que conecta con los 2 extremos de la República Mexicana.
Y para Querétaro es la vialidad más importante.
Así es.
De Querétaro. Pasan 120,000 coches diarios, más de 200,000 personas van por ahí en el transporte público, 30,000 personas caminando de un lado a otro. Y sí, lo he dicho una y otra vez, sí, vale. O sea, el año pasado en esa zona se super inundó.
Claro.
Y pues todo cuesta y nos cuesta. Y lo más fácil para mí sería patear el balón. Lo mismo pasa con el agua, por ejemplo. Apostarle al agua para tener agua en los próximos 50 años es un proyecto pues de muy, muy ambicioso. Pero si no lo hubiera hecho Paco Garrido en el 2004, 2005... tendríamos 40% menos de agua en Querétaro, es decir, estaríamos ahogados.
O sea, con un problema muy similar al que vivieron en Nuevo León.
Estaríamos, yo creo que peor que Nuevo León, de verdad lo creo. Entonces, por eso hay que estar pensando no en la siguiente elección, sino en la siguiente generación. Lo mismo pasa con la energía.
Así
la
es.
Energía en Querétaro lleva 10 años de energía, de retraso en energía. y seguimos de moda y seguimos atrayendo inversión y seguimos atrayendo empresa a Querétaro. El 65% de los empleos son formales en Querétaro. Hay que ir por, todavía por más, pero somos el segundo a nivel nacional. Y eso te dice que, el, que nosotros aquí en Querétaro creemos que el mejor programa social es el empleo.
Así es.
Y así lo creo. Mira, la peor época de mi vida fue cuando me quedé sin chamba. Y estoy convencido que nada ni nadie te da la dignidad que te da tener un empleo. Y aparte te ayuda mucho porque con el empleo, un empleo formal, pues tienes un salario digno, tienes un acceso a la seguridad social, a medicinas, etcétera, y un acceso a la vivienda. Por eso estoy convencido que hay que apostarle mucho al empleo formal. Y por otra parte, la seguridad. Y cuando hablo de seguridad, no solamente hablo de seguridad física o patrimonial, que es la que más me preocupa.
Así es.
Y que todos los días nos la jugamos para que no entren los malandros de afuera. Por eso le aposté con 4,000 millones de pesos para Querétaro, una cifra histórica en términos de seguridad. Estamos a pasar la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estaba, que está ahorita todavía ahí en pie de la cuesta, para pasarla a donde está la SEA.
Ahí 5 de febrero.
Y ahí viene la secretaría, viene también el complejo de formación y de capacitación. Vienen 64 arcos carreteros que ya estamos poniendo, sobre todo en las partes que hacemos frontera con otros estados que son muy complicados. Y estamos metiendo 3,500 videocámaras. Por otra parte, vienen los nuevos policías. La semana pasada hubo una nueva generación de policías, más de 100 policías. Sí. Y la idea es meter por lo menos 100 anuales. Y estas policías que tenemos aquí, yo les pido a los que me están escuchando que al policía pues lo respetemos, le demos su lugar, le reconozcamos, porque en gran parte, si no ha entrado en Querétaro el crimen organizado, en gran parte es porque tenemos una policía que se rifa, que no se vende, que no se ha prestado. Y esto es una labor de todos los días.
Sin duda.
Creo mucho yo en combatir la impunidad. En Querétaro, si así te hayan robado un celular, si lo denuncias, vamos a ir a buscarlos. Y yo, mi compromiso es darle las herramientas al fiscal. Tenemos un fiscal muy echado para adelante que ha dado muy buenos resultados. Y por eso creo que en Querétaro tenemos que vivir en paz. Y cuando hablo de vivir en paz, no es la ausencia de guerra. Es sentirte tranquilo, que tus hijos salgan a la calle y que la comunidad te los cuide. Que sepas que si está un policía te los va a cuidar, que sepas que el vecino también te los va a cuidar. Por eso también estamos echando a andar lo que llamamos el programa de valores de sociedad de respeto.
Somos que arrancó hace unas semanas, así es.
Que arrancó unas semanas después de lo que vimos, lo que pasó en el estadio, lo que pasó con la niña Victoria, etcétera. Eso nos lastimó mucho y tenemos que hacer algo al respecto. Estamos junto con el municipio de Querétaro en 6 colonias, las más complicadas ahorita en Querétaro, los que tienen los índices pues de violencia intrafamiliar, de adicciones, etcétera.
Hicieron ahí una especie de estrategia conjunta con la administración de Luis Nava.
Sí, claro, y se va a extender a todos los municipios. Después de estas 6 vendrán 70 colonias y después vendrán a todos los municipios del estado, entendiendo que este problema si se lo deja solamente al gobierno, es la peor de las apuestas. Miren, de verdad, si le dejas el futuro de tus hijos a los políticos, estás
frito, ¿no? Por no decir otra cosa.
Que los momios estarían muy abajo de lo que tú pensarías, ¿no? Entonces creo de verdad que es el momento de la sociedad. Yo de ahí vengo. Yo creo mucho en la sociedad, creo en la sociedad civil. Aunque no pertenezco a ningún partido, por supuesto que me considero un panista sin credencial. Yo le apuesto a que la gente haga lo que tengamos que hacer. Sí. Que te sepas quién vive junto a ti, en tu cuadra, etcétera. Y ahí le estamos apostando a la obra que nunca se había visto. Por ejemplo, que estamos haciendo aquí en la 413. Uh-huh. Que eso va a ayudar mucho y esa zona va a despegar muchísimo. Porque tienes el Paseo Palmillas. Sí. Y es una obra de más de 300 millones de pesos. Ya vas a tener 4 carriles desde todo Constituyentes hasta Coroneo, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho para poder hacer llegar que traiga otra parte de la ciudad, tenga entrada de la Ciudad de México. El puente Santa Bárbara, que va muy bien. Uh-huh. El puente, inclusive el puente que desgraciadamente tuvo el deslizamiento y yo las cosas siempre se agarran. Bernardo Quintana y Sombrerete. Eso en un par de semanas ya deberá estar puesto. Y con toda la seguridad para que estén tranquilos las y los que pasan.
Ya entró a trabajar la nueva empresa.
Ya bajamos la otra. Está ya metiéndole toda la ley encima que para poderlo sacar, porque sí fue una irresponsabilidad lo que sucedió. Afortunadamente no pasó a mayores, pero sí ya entra la nueva y vamos para adelante. Por ejemplo, en San Juan del Río le hemos metido casi 1,000 millones de pesos. En el primer año ya superamos toda la inversión para San Juan del Río de los 6 años anteriores. Y lo que se refiere también, por ejemplo, en salud, Estamos arreglando el Hospital del Niño y la Mujer, más de 109 millones de pesos para arreglarlo. Estamos haciendo un albergue abajito de este para ayudar a la gente que viene de fuera, sobre todo de la sierra, que tengan donde quedarse, que sea un lugar digno para quedarse, porque llegan, pues, como chavitos bien enfermos. Yo cuando voy ahí casi salgo chillando, porque ves a los recién nacidos, por ejemplo, con problemitas, o a niños con problemas muy serios, y todavía la gente tiene que estar pasando allá afuera.
Doble pesar
para la familia. Caray. Entonces, con esto les vamos a dar este albergue que les va a ayudar mucho.
Oye, la clínica post-COVID, que también ha sido muy interesante, no solamente tratar el tema de la pandemia, sino también aquellos que les quedaron algunas secuelas.
Somos los primeros a nivel nacional en pensar ya en el post-COVID, que sí. Ayer me dio mucho gusto que ya por fin este cuate, el de la OMC, ya por fin dijo que ya vamos de salida.
Sí, ya, que ya estamos en las últimas.
La primera vez que me cae bien ese señor, porque siempre decía que no nos confiáramos.
Sí.
Y entonces ya dijo eso, y entonces creo que es momento ahora de prepararnos para el post-COVID. Me da mucho gusto las enfermeras, los enfermeros, los doctores que ya están rifando en esa clínica. Hubo un señor que llegó en camilla, que literal no podía caminar, ya lo están echando a andar para adelante con sus pulmones y todo el tema respiratorio. Y cuando pase ya el tema post-COVID se podrá quedar para otro tipo de rehabilitaciones.
Muy bien. Oye, pues has hecho un balance en términos generales de lo que ha sido esta administración en casi un año que se ha cumplido. Y si me permites, vámonos a fondo con el tema del transporte, que seguramente debe ser una de las dos o tres principales preocupaciones de quienes habitan en Querétaro, particularmente en su zona metropolitana. Has prometido que no viene un cambio estético ni de nombre, pasar de Red Q a Acrobús y quizá buscarle otro más como para hacerle pensar a la gente que ha cambiado totalmente esta situación, sino que en realidad lo van a vivir con más rutas, con transporte más eficiente, más ecológico, más amigable, y que por supuesto le permita a la gente viajar en plena seguridad y hacerlo de manera muy eficiente en una zona que sigue creciendo muchísimo, gobernador.
Y lo he hecho muy, muy transparente, muy francamente. El cambio no va a ser de un día para otro. Lo fácil sería cambiar de color los camiones.
Así es.
Sería cambiar de color los camiones. Lo complicado es de ver que se ve un cambio en el servicio a nuestro cliente, al usuario. Y aquí cambiamos el modelo. El modelo antes estaba, digamos, en el centro el concesionario. Aquí ahora en el centro está el usuario. Va a tardar, pero vamos a hacerlo sin prisa, pero sin pausa, para que quede bien. Lo primero que hicimos pues fue ponerle 3 meses al concesionario.
Así es.
Sí hubo, hay que reconocer que sí hubo avances, no los que necesitábamos, no los que yo aspiran, no yo, lo que aspiran los usuarios. Por eso decidimos quitar todas las concesiones y empezar, voy a dar las concesiones con otro modelo. Es decir, con un modelo de nuevas rutas, con modelo de más frecuencias y con un mínimo de camiones. El problema que tenemos ahorita es que el número de personas que teníamos en el 2019 al de ahorita bajó a la mitad.
Así es.
Ya 600 mil, ustedes están subiendo 350 mil aproximadamente. Ya subió, porque andábamos ya abajo de las 300 mil. Pues estamos pidiendo que haya más camiones. Tienen que entrar nuevos operadores y tienen que entrar con estos nuevos jugadores, buscar que haya una competencia sana, pero poniendo al Estado como el rector. Es decir, quitamos el fideicomiso donde llegaba toda la lana de los que pagan, para que ya el recaudo lo maneje el gobierno y no lo manejen los concesionarios, y de esa forma poder saber cuántos están subiendo exactamente. La número dos es pedirle a los que me están escuchando que por favor hagan todo lo posible para pagar con la tarjeta. Nos ayudarían muchísimo para poder quitar fugas, para poder tener más control y para que ellos incluso puedan tener pues más tranquilidad en el servicio.
Así es. Y además es más ágil, ¿no?, el trabajo del operador, que
para todos
opera, o sea, y ya no está cobrando, ¿no?
Y hicimos la tarifa Unidos, que eso ayuda mucho a los jóvenes estudiantes. Es una tarifa de 2 pesos, es la más barata del país, ayuda a los estudiantes, ayuda a las personas mayores y a las personas con alguna discapacidad. Vienen nuevas rutas. La primera que se va a hacer, el primer cambio que empieza el 8 de octubre, es la que viene desde el municipio de Corregidor hasta el Mirador, donde se tienen que poner exactamente cómo tienen que venir coloreando las rutas, la ruta que tiene que estar, el mismo chofer tiene que venir en la misma ruta de preferencia. Vienen cambios, pero sí, que me gusta ser muy transparente, no quiere decir que de hoy a mañana, digamos, se va a ver un cambio en la medida que vayamos metiendo más frecuencia, que eso yo creo que ya se debe estar viendo.
Muy bien. Gobernador, hasta este momento, ¿cuál consideras que ha sido la decisión más complicada que has tenido que tomar en el ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro?
Mira, como decisión, aventarme 5 de febrero. La crisis más importante es lo del estadio. cuando fue lo del estadio, que estaba yo a punto de salir a Europa.
¿Dónde estabas ya? ¿En el aeropuerto?
Estaba yo viendo el partido en la sala, en el salón de...
O sea, te tocó ver en vivo lo que estaba pasando. Sí.
Pero las imágenes fuertes las vi hasta que venía yo ya en carretera. Cuando vi que estaba pasando algo, dije, mejor me regreso. Y dije, mejor arrepentirme de quedarme y no arrepentirme de haberme ido. Y creo que fue una muy buena decisión. Me regresé, fui directamente al Hospital General a ver qué estaba pasando. Había 26 muchachos muy golpeados, de los cuales dos estaban muy graves. Dos muy, pero muy graves. Y de hecho, cuando estaba yo ahí entrando, veía que uno estaba, le estaban poniendo el tubo, lo estaban entubando, y dije, híjole, sentí un nudo en la garganta, porque aparte yo soy muy aprensivo, y luego pues a dar la cara, a decirle a la gente lo que estaba pasando y luchar contra aquellos que con mucho dolo o con mucho malinformando a la sociedad querían decir que había 43 muertos.
O sea, te llegaba en tiempo real a ti la información y le pedías, por supuesto, claridad en este tema a los funcionarios de gobierno que te dijeran si había o no personas que habían perdido la vida, que al final del día afortunadamente
no. Lo que nos ayudó mucho, fíjate, fue que todos traían un tatuaje, entonces todos fueron muy bien. Ajá. Hubo gente, una persona que puso en un chat, yo lo toqué y estaba muerto. O sea, o el otro niño sangrón ese de Jalisco que decía que vio como agarrón
que picaron
a hielo, la cabeza, o sea, no sé qué. Yo creo que esa poca seriedad te dice pues que la gente, que hay demasiada información, y lo malo es que la información no era correcta, y estar luchando contra eso fue bien complicado. Hubo 21,000,000,000 de impactos en todo el mundo. 21,000,000,000 fue un chorro. O sea, y la verdad fue la locura, pero pues creo que hablando con la verdad, hablando de frente y saliendo, inclusive di mi celular.
Para que, lo recuerdo.
Porque aunque decías que sí hay muertos, bueno, ahí va mi celular, dígame dónde están, así por favor. Entonces, si hubiera habido uno, en Querétaro no hay forma número uno de
esconderlo, ¿no?
Y número dos sería un mártir, porque más en las peñas futbolísticas, pues se vuelven mártires una persona que en un partido de fútbol haya perdido la vida con los contrarios. Sí fue una vergüenza. Lo que por eso nos dolió muchísimo, y por eso echamos a andar la sociedad de respeto, somos Querétaro, y echamos a andar, porque algo estaba pasando. Los que agarramos todos tenían trabajo lícito, y solamente uno tenía antecedentes penales.
O sea, gente limpia la mayoría.
Sí. Fíjate, lo que me encantó, por ejemplo, estaba yo hablando con el fiscal, platicándome de cómo iban las investigaciones, etcétera, y me dice, ¿qué crees? Me acaban de hablar que una señora llevó a su hijo a presentarlo. Porque...
Ah, ¿cómo no?
¿Te acuerdas de eso?
Sí, ¿cómo no? Entonces dije, que ella misma lo llevó para entregarse y responder por el delito.
Eso sí son queretanos, ¿no? Y que responda por el delito. Ahí vamos. Y la otra parte, pues, este Querétaro que lo hacemos, lo construimos diario. Y lo construimos diario en la medida que tengamos mejores ciudadanos. Cada ciudadano es una célula. Buena o mala, depende del ciudadano. Es buena en la medida, va a ayudar a tener un mejor Querétaro. Es mala, nos va a ayudar a tener un Querétaro más, con menos calidad de vida. Hay que tener más tolerancia en las calles. Ahorita, pues, la gente está saliendo, vienen las fiestas y estamos haciendo obra. Y la obra se va a poner más complicada el 5 de febrero. Entonces, necesitamos su apoyo, su tolerancia. Y como a mí me dijo mi hija me preguntó dos cosas cuando tomé la decisión del 5 de febrero. Papá, ¿es lo que se tiene que hacer? Le dije, pues sí, mijita, si no se hace ahorita, esto se va a poner muy feo. Pues entonces hazlo. Y la otra que me dijo... Es que papá, vas a volver a ser gobernador. No, mijita, eso nada más se puede una sola vez.
Sí, nada más una vez.
Pues entonces, hazlo,
otras cosas, quién sabe, ¿no? Gobernador,
otras cosas, quién sabe, pero esta sí. Entonces, por eso le atoré. Seguimos apostándole fuerte al empleo, seguimos apostando fuerte a las empresas, con una certidumbre jurídica que tengan las empresas. Que yo vengo de la empresa y sé perfectamente que lo mejor que puede hacer por la empresa es darle una certidumbre jurídica que su dinero está con menos riesgo, porque siempre un negocio siempre tiene riesgos. Inclusive este gran negocio que se va muy bien, que esta gran estación, tiene riesgos, ¿no? Hasta cuando compras una casa tiene un riesgo, ¿no?
Así es. Oye, déjame regreso al tema del fútbol. Con el antecedente de lo que pasa el 5 de marzo del 2022, con los resultados deportivos que desafortunadamente han sido muy malos en los últimos encuentros para el equipo de Gallos Blancos de Querétaro, ¿debe de continuar el fútbol profesional aquí? ¿No sería mejor empezar ya a fortalecernos en lo que verdaderamente nos representa como queretanos hacia afuera? ¿Qué piensas de este tema, gobernador?
No, mira, yo creo que un estado de primera ocupa un equipo de primera. Tenemos pocos estados pueden apoyar un equipo, pocos estados tienen el estadio que tenemos, y yo soy de la idea de que necesitamos, ya hemos demostrado en este gobierno que estamos con toda la capacidad para poder recibir muchísimas personas en un momento dado. Por ejemplo, el de GNP que tuvimos, que fueron más de 50,000 personas, se salió sin ningún problema. El día de ayer estuvimos aquí los del TRI aquí en
¿Los fuiste a ver?
No, pues mandaron las fotos. No, porque ya conozco al Tri.
Sí, ya sabes cómo son.
Como ya me
son
volví pesados. Político, se siente re feo. Sí. Y entonces, ahí estuvo cerca de 7,000 personas. Uh-huh. Bueno, hasta con Enrique Guzmán hubo como 3,000 personas. Sí. Ahí Botello, pues es de la época de Botello, Enrique Guzmán. Entonces estaba Botello bien contento. Y bueno, la verdad es que creo que ayer el grupo Mantequilla también estuvo aquí en el Jardín Corregidora, 1,500 personas.
Hoy la banda Limón, ¿no?
La banda Limón, hoy le toca. Pero bueno, yo creo que la gente quiere divertirse, pero de forma sana.
Muy bien. Oye, gobernador, rápidamente le entramos al tema de la política. Ayer finalmente se consuma pues esta nueva alianza, ¿no? Entre el PRI y Morena. Desde la semana pasada hiciste un posicionamiento. Has dicho que las alianzas tienen que ser no electorales, sino para tener un mejor país y mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Qué futuro vislumbras tú de cara al 2024 en torno a las alianzas, desalianzas que ahora están pasando y con todo esto que ocurrió ayer en el Poder Legislativo?
Pues yo creo en las instituciones, y cuando una institución es rebasada por una persona, estamos en problemas. Yo creo, ya fui muy claro en mi posicionamiento, que confío plenamente en que México tendrá la capacidad y el PAN tenga la capacidad de poder juntar a lo mejor de México, y esperemos ahora pues que a ver qué pasa en el Senado. Lo que sí creo es que el PAN, desde mi muy personalísimo punto de vista, debe ser más digno. Creo que esa parte estás como rogando que siga la alianza. La alianza tiene que ser no para volver antes que del 2018, porque no estábamos bien. O sea, antes del 2018, pues por algo perdieron, pues porque estaban haciendo las cosas muy mal el PRI y el PAN. Y yo creo que eso no lo debemos de buscar. Debemos de buscar un nuevo acuerdo nacional, algo que nos ayude a tener un mejor país, pero no a partir de lo que vivíamos, que es lo que no querían los mexicanos. Tan fue así que votaron por otra visión del país en el 2018.
Gobernador, estamos a punto de concluir. Te quiero agradecer muchísimo la posibilidad de estar aquí con nosotros en RR Noticias. Pero antes quiero proponerte algo. Como son muchísimas las preguntas que tenemos,
Échale. Si
podemos hacer una serie de preguntas muy rápidas para que tú respondas en una o dos palabras, las que tú quieras, pero que sea rápido, para pasar de inmediato a la siguiente y hacerlo en minuto y medio, 2 minutos. Órale. ¿Te late?
Va, que va, échale.
Vamos a entrarle. Y la primera sería, en una palabra, ¿gobernar Querétaro significa?
Reto.
¿El funcionario del gobierno estatal con el que más hablas a diario es?
Rogelio Vega.
Cada que despierta, ¿qué es lo primero que hace el gobernador de Querétaro?
Ver las noticias que me manda en mi reporte diario.
¿Gorditas o lolos de Santa María?
Los lolos de Santa María.
¿Lo más importante para Mauricio Curi en la vida qué es?
Mis hijos.
Si no te hubieras dedicado ni a las ventas o a la política, ¿qué estarías haciendo hoy?
Jugando fútbol.
De todos los desafíos que tiene Querétaro, ¿cuál es el más importante?
La seguridad.
¿Y el más urgente?
La movilidad.
¿El transporte de Querétaro va a mejorar?
Va a mejorar.
¿Cuándo?
En los próximos años.
¿México va bien, mal o regular?
Va. Es que yo creo que Querétaro va bien. Querétaro tiene rumbo.
¿A la clase política mexicana qué le hace falta?
Que entre más, que participe más más los ciudadanos y que sean más exigentes.
Te voy a citar una serie de nombres y me comentas con lo primero que te venga a la mente, ¿de acuerdo?
Veis, aguantan, ¿eh?
Andrés Manuel López Obrador.
Luchador social.
Pancho Domínguez.
Gran gobernador.
Marco Cortés.
Presidente del PAN.
Alito Moreno.
Le falta palabra.
Ricardo Anaya.
Ricardo Anaya, muy inteligente.
Siguiendo con las preguntas. ¿El colega gobernador con el que mejor se lleva Mauricio Curi es?
Yo creo que con Diego Sinoé, no saben lo, es súper alburero, es súper buena persona.
Se ve muy serio, ¿no?
No, yo también, aparte como es del Yunque, yo me imaginé que era súper mocho, pero
que no lo dejaba.
Es súper alburero, es un tipazo, es muy buena persona.
¿Y el funcionario federal con el que mejor se lleva Mauricio Curi es?
Marcelo Ebrard.
¿En política, te consideras rudo o técnico?
Rudo cuando tengo que ser rudo y técnico cuando tengo que ser técnico.
¿La política te ha dejado amigos?
Sí.
¿Y enemigos?
Estamos muchos más.
Paseo 5 de febrero, ¿es la obra más importante de Querétaro en las últimas décadas?
Y de Latinoamérica.
Después de Querétaro, ¿cuál es el estado de la República que más te gusta?
El estado de la República, Michoacán, es hermoso.
¿Cuál ha sido el momento más crítico de toda tu administración? Ya nos dijiste
el 5 de marzo.
¿Pudiste dormir esa noche?
No, ni como 10 días, no. Yo todo.
Cuando termine tu administración, ¿cómo te gustaría ser recordado?
Como una persona trabajadora honrada que llevó a Querétaro al siguiente nivel.
¿Lo que más extrañas de tus padres qué es?
No, te estarían recontentos. Todos los días. No, de verdad, fíjate, aquellos que ya tienen sus papás, denles muchos besos, porque todos los días extraño a mis papás.
¿Hay algún día que no te acuerdes de ellos?
No, todos los días me acuerdo de mis viejos y de mi sobrina Carolina, que también nos dejó muy, muy, muy chiquilla, y de un gran amigo que murió ayer hace 30 años. Que
¿lo recordaste en tus redes sociales? Sí. En una comida organizada por Mauricio Curi, ¿qué música no puede faltar?
Sabina.
¿Un personaje histórico mexicano que admire Mauricio Curi?
Morelos.
¿Y un personaje histórico a nivel mundial?
Churchill.
¿Crees en Dios?
Sí.
¿Rezas?
Sí.
¿Qué le pide a Dios Mauricio Curi?
Que me dé la claridad de la mente para poder decir las cosas, hacer las cosas bien y mejorar la calidad de vida de la gente.
¿Por qué le vas a la América?
Porque, fíjate que mi papá, él iba a la América y entonces, por lo tanto, yo también.
¿México va a llegar al quinto partido en el Mundial de Qatar?
Híjole, es que ahora sí lo veo bien débil, pero ojalá y sí me equivoque.
Ojalá que sí. Y la última, ¿quieres ser presidente de México?
Quiero ser un gran gobernador de Querétaro.
Mauricio Curi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gobernador. Esa es tu casa.
Encantado de la vida, así me siento como en mi casa y un saludo a todas y a todos.
Ya lo sabes, que así es. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi.